El día 70 de la guerra contra Irán cambia de geometría sin cambiar de nombre, y conviene mirar primero al agua y después al desierto. Anoche, en el estrecho de Hormuz, fuerzas estadounidenses dispararon contra dos petroleros iraníes hasta dejarlos inservibles. No los hundieron, los inhabilitaron, que es otra cosa. Es una acción quirúrgica con video. El Pentágono difundió las imágenes el mismo día. Y mientras esos dos buques quedaban a la deriva, Abu Dhabi confirmó que su sistema de defensa aérea está enganchando activamente misiles entrantes contra territorio emiratí. Es la primera misión pública de combate directo de un estado del Golfo en esta guerra. Los Emiratos dejaron de ser anfitrión y pasaron a ser actor. Y arriba de todo eso, el equipo Trump sostiene que el acuerdo está más cerca que nunca y que Teherán mantiene en revisión un memorándum de 14 puntos. La aparente contradicción no es contradicción, es la postura. Cada petrolero que arde es a la vez acción militar y mensaje. Cada baja iraní endurece el costo del rechazo a los términos que ya están sobre la mesa. La diplomacia y el fuego se firman con la misma mano, en el mismo despacho, el mismo día. Ahora bien, lo que hace distinto a este día respecto al 7 de mayo no es la oferta. La oferta ya estaba. Lo que cambió es quién está disparando. Cuando la defensa aérea de un país que aloja bases estadounidenses pasa de cobertura territorial a cobeligerancia, la responsabilidad de la guerra deja de ser exportable. El turismo emiratí ya viene perdiendo aerolíneas y seguros desde inicios de 2026. Las aseguradoras europeas y norteamericanas no vuelven a Dubái. Si la guerra se reanuda con intensidad y la advertencia militar iraní indica que Teherán entiende la pausa actual como condicional, los Emiratos pasan de cliente a objetivo legítimo bajo cualquier doctrina militar reconocida. Hay un detalle iraní que ayer no parecía gesto y hoy se entiende como infraestructura. Teherán creó una agencia estatal específica para administrar el tránsito de Hormuz. Si el deal cierra, la administración del estrecho queda inscripta como autoridad doméstica iraní, antes que como zona de libre paso bajo la Convención del Mar. Si no cierra, esa misma agencia es la palanca que redibuja el comercio global por la vía civil. La libertad de navegación deja de ser principio y se convierte en negociación caso por caso. Ahora cambiemos de mar y de actor. El 30 de abril, la Armada israelí interceptó cerca de 60 embarcaciones civiles, de España, de Francia, de Italia, frente a la costa griega, en aguas internacionales. Detuvieron a dos activistas, el español Saif Abukeshek y el brasileño Tiago de Ávila. Hoy, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió su liberación inmediata e incondicional. Denunció relatos de trato severo y describió los procesos como detención arbitraria basada en una legislación antiterrorista, cito, amplia y vagamente definida. Una corte de Ashkelon extendió la detención hasta el domingo 10 de mayo. La frase del comunicado de la ONU es la pieza dura del documento, no el pedido humanitario. Dice, no es delito mostrar solidaridad y tratar de llevar ayuda humanitaria. Eso no es retórica, es nombrar el régimen jurídico vigente. Si Israel sostiene la detención hasta el domingo y la traslada a un proceso administrativo, queda en pie una práctica que cualquier Estado puede invocar después contra ayuda humanitaria propia. Tres países europeos no han logrado todavía repatriar a sus ciudadanos detenidos, y eso mide con precisión la distancia entre el discurso europeo sobre orden jurídico internacional y la voluntad operativa de imponerlo cuando el infractor es aliado político. Y ahora dejemos el mar y vamos a un lago. Olkaria, Kenia. $1,000 millones. Microsoft y G42, la empresa de inteligencia artificial registrada en los Emiratos, firman un data center que se rotula como verde porque va a usar energía geotérmica. Hasta ahí el folleto. Pero Global Voices publicó hoy una descripción técnica que merece detenerse, porque dibuja la arquitectura completa de un nuevo modelo de extracción.
El data center se conecta directamente a Kenya Electricity Generating Company, KenGen, evitando a Kenya Power and Lighting, KPLC, la distribuidora nacional cuyo modelo de subsidio cruzado mantiene tarifas accesibles para zonas rurales. Es decir, el dinero por la electricidad no entra al circuito que financia la electrificación rural. Primer bypass. La mano de obra se canaliza por contratistas y PEOs que sortean los aportes de PAIE y los fondos estatutarios. Segundo bypass. ¿Y el remate financiero? G42 está registrada en los Emiratos, donde el corporativo va de 0 a 9% frente al 30% keniano. El tratado de doble imposición Kenia-Emiratos permite trasladar utilidades del régimen alto al régimen bajo. Eso, en cualquier manual de economía política, se llama doble bypass, un enclave que está físicamente dentro del Estado, pero que se diseña pieza por pieza para no entrar nunca en su balance fiscal. La etiqueta verde, paradójicamente, agrava antes que diluir. La energía geotérmica es genuinamente baja en carbono, sí, pero los sistemas de refrigeración de inteligencia artificial son intensivos en agua, y la cuenca de Naivasha es semiárida. Ahí ya hay productores agrícolas pequeños y la industria de flor cortada keniana, que en los 90 fue señalada por agotar el lago, violar derechos laborales y minimizar tributación. Lo que el sector florícola hizo con el agua y los salarios, el sector data center se prepara para hacer con el agua y la nube, sin evaluación de impacto ambiental obligatoria. Igual que con los invernaderos, hasta que la presión internacional forzó cambios. Y este patrón no se queda en Kenia. En India, un data center de 30 megavatios extrae 2 millones de litros de agua subterránea por día. En Gautam Buddha Nagar, la extracción ya supera el 104% del nivel sostenible. La Política Nacional de Data Centers, redactada en el 2020, no se ha finalizado. En Johor, Malasia, en febrero hubo la primera protesta pública contra la expansión. En el Data Center Valley de Ekibastuz, en Kazajstán, la energía sale de carbón en una ciudad ya catalogada como de contaminación elevada. En Karakalpakstán, Uzbekistán, una instalación de 300 megavatios va a agudizar el estrés hídrico de la cuenca del Aral, ya colapsada. El detalle es uniforme. Comunidades sin capacidad institucional para negociar términos absorben los costos físicos, agua, energía, desplazamiento, mientras los flujos de capital se ajustan para no entrar en la base imponible local. Hay una última escena del día que vale la pena nombrar, porque opera en otra capa, pero responde a la misma lógica. Witness publicó un informe sobre detección de contenido sintético, deepfakes, audio generado, imágenes manipuladas, que documenta una asimetría estructural. Las herramientas están entrenadas predominantemente con material en inglés, voces y rostros caucásicos, dispositivos de alta resolución. Su rendimiento cae en simultáneo cuando el material proviene del sur global. Audio de la guerra de Sudán inanalizable porque no hay datos de entrenamiento para conversaciones de radio en árabe. Videos filipinos de baja resolución no procesables. Imágenes mexicanas con resultados contradictorios entre herramientas distintas. El caso Ghana 2024 dimensiona el daño. Cuando el equipo del candidato Opoku Prempeh descartó como deepfake un video que era auténtico, el equipo no tuvo que probar nada. Bastó la simple existencia técnica de la posibilidad para introducir duda razonable. Witness reporta que un tercio de los casos elevados en 2024 fueron políticos que reclamaban falsamente que material real era IA generado. El dividendo del mentiroso, la posibilidad de descartar cualquier evidencia incómoda como fabricada, se convierte así en herramienta política activa.
Lo que hila las cuatro escenas es una misma operación que se repite en clave distinta. En Hormuz, la escalada coexiste con la diplomacia y la operación produce hechos, tankers deshabilitados, defensas aéreas emiratíes activas, mientras la firma del memo se anuncia como inminente. El lenguaje del deal corre encima del fuego que aún no para. En Ashkelon, la legislación antiterrorista cubre lo que el derecho internacional califica de detención arbitraria. El lenguaje del orden jurídico presta forma a su propio incumplimiento. En Olkaria, la etiqueta verde y el discurso del desarrollo cubren un diseño financiero que se construye explícitamente para no quedar atrapado en el balance fiscal del Estado anfitrión. El lenguaje de la inversión vacía la posibilidad misma de imponer condiciones.
y en el ecosistema informacional, la herramienta diseñada para distinguir lo cierto de lo fabricado fracasa de manera sistemática en los lugares donde más se necesita. El problema no es que los discursos, desescalada, derechos, sostenibilidad, verdad, no describan la realidad. Es que ya no la disciplinan, quedan como cobertura. Modelan lo aspiracional para los públicos del norte y para las cancillerías que negocian, pero los actores con capacidad de decisión operan fuera de su alcance. La pregunta que el día 8 de mayo deja en pie es si esos discursos vuelven a tener tracción material en algún teatro. Si la firma del memo de Hormuz produce una desescalada genuina. Si la corte de Ashkelon libera a los dos detenidos antes del domingo. Si Nairobi abre la negociación sobre el acuerdo Microsoft G42. Si las plataformas de detección incorporan datos de entrenamiento del sur global. O si terminan por consolidarse como cosmético institucional sobre arquitecturas que ya no rinden cuentas. Lo que mira el reporte de mañana. Si Teherán acepta los 14 puntos antes del 15 de mayo o devuelve la mesa al estancamiento. Si los Emiratos sufren un ataque sobre infraestructura civil que valide la lectura de co-beligerancia. Si la Corte de Ashkelon convalida la retención sin cargos este domingo. Y si el Parlamento keniano abre algún hilo de revisión sobre el data center antes del cierre de obra.